Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y hoy es miércoles 5 de febrero. Vamos a hablar de Carolina Toa y la carrera presidencial. Nos acompaña Fabián Cortés, concejal de la comuna de San Pablo y militante del PPD, para conversar sobre todo este tema. Pero antes de darle la bienvenida a Fabián, quiero saludar a todos los que nos escuchan en Osorno, en Radio La Mega, en la 90.3 FM, en Río Negro, en Radio Mía, en la 100.7 FM, en Purranque, en Radio Viva, en la 92.7 y en el canal 137 de la señal de Surbit, en Llanquihue, en Radio Despierta FM, en la 107.7, en Mundo Telecomunicaciones, en el canal Crónica del Sur TV, en las señales 236, 53 de Patagonia IP, 20 de Cable Alerce y crónicasdelsur.cl. Y por supuesto, a todos los que nos escuchan y comentan a través de las distintas plataformas de Pailo Prensa, como Facebook, Instagram, canal de YouTube, y este programa también lo pueden escuchar completo en Spotify. Ahora sí, Fabián Cortés, bienvenido, ¿cómo estás tú?
Hola Rocío, aquí todavía está temblando, si se puede ver en la cámara, hay un terremoto en política. una tremenda situación que acaba de ocurrir ayer, a eso como de las 9:15 aproximadamente, noche tarde, en nuestro país, Chile, ¿cierto? Porque una de las definiciones más importantes que se estaba esperando, quizás una de las definiciones entre Michelle Bachelet, Carolina Toá, quién iba a ser, quién iba a tomar la posta, lo conversábamos, Rocío, un día X por ahí, por WhatsApp, ¿cierto? Que habían candidatos, pero que nadie estaba tomando la posta, en realidad, desde la centroizquierda, y ahora alguien da el paso inicial en esta carrera presidencial.
Ya, mira, transparentar con nuestros auditores. Yo estoy en Santiago, porque ayer vine a ver a Simple Red, entonces muy mateditamente habíamos dejado un programa listo que había quedado muy bueno con Fabián, que lo habíamos grabado ayer, con los micrófonos, con la cámara, con toda la cosa. Y me bajo el avión a eso de las 5:15 y no a las 9, y veo la noticia y dije, changos, esto lo vamos a tener que hacer de nuevo. Lamentablemente no me vine con las cosas, por eso estoy con la cámara de computador, sin micrófonos el día de hoy, porque nosotros ayer, Fabián me decía que estaba whatsappeando con Carolina Toá, y ayer ella no le quiso responder. Pero todo
no alcanzó a responder.
No te alcanzó a responder antes de que grabáramos el programa. Y decíamos y asegurábamos en nuestro programa ayer que no va a salir nunca al aire porque era lo que teníamos resguardado para ustedes. Ayer Fabián me aseguraba que no pasaba de la semana de que Carolina Toá saliera del gobierno. Y pucha, no alcanzó a que volviera a Osorno. Y siempre pasa, me voy de Osorno y ya no pasa.
No pasó del día, de hecho.
No sí, pasó del día, yo no, vamos a tener que grabar con lo que tenemos nomás, pues así, no podemos sacar este programa al aire que estaba buenísimo, porque hablábamos de seguridad en San Pablo, pero teníamos que analizar lo que estaba pasando, todo lo que se venía, y así, pues estoy de Santiago con lo que tengo, para poder comentar con ustedes también, y gracias Fabián, porque sé que hiciste un alto en el inicio de clases de San sí. Pablo, andaba ahí nuestro concejal metido por todo andaba inaugurando el día de clase, pero no, hicimos un alto.
El canapé, andaba con un canapé metido en todos lados.
Hicimos un alto para hablar de la Leona, ¿o no?
Así, defiende lo que importa, y también ahora tiene otro eslogan, te ríes, Rocío, no debí mostrarte ese eslogan, yo creo que va a ser un eslogan que va a quedar en el olvido, espero que así sea. Ahora bien, efectivamente, teníamos un programa, ayer Carolina Toá, mientras conversábamos, aparecía escribiendo en el WhatsApp, no alcanzó a llegar el mensaje, efectivamente, yo les comentaba a Rocío que la salida era inminente, era una decisión que ya estaba resuelta, solamente faltaba el momento y que no pasaba ya efectivamente la semana. Y así es como el día de ayer, a lo que tú mencionas, Rocío, 5 de la tarde puede ser, la decisión se da a conocer. Entiendo que lo que sí, en horas de la tarde-noche, donde Carolina Toá da unas declaraciones ya más...
Claro. Ahí es donde ya sale, y todos los ministros la vienen a abrazar, y el presidente le da su apoyo y toda la cosa. Oye, Fabi, es que la encontré, déjame mostrarte, por favor, quiero que todos vean de qué leona estamos hablando. Lamentablemente ustedes que están en la radio no,
No seas
No,
así, Rocío.
ah, es que Fabián, yo te juro que nunca lo había visto antes. Entonces ya, mira,
Cometí el error.
cometiste el error de mostrarme a la leona y esto va a quedar grabado en mi mente.
Sí.
¿Lo ven ahí o no? Mira, ahí arribita está, defiende lo que importa. Y una leoncita así con los brazos cruzados, que igual a Carolina toda. Ahora, es como una leona buena onda, esta que está aquí, ¿ah? No
Es como
sé.
igual a Carolina. Yo espero que haya sido un alumno en práctica de diseño gráfico.
Yo veo que está como cercano al tigre su carita, así, una cosa así.
Una cosa así, la idea es que tengamos una presidenta, no un eslogan de cereales, entonces igual es.
Sí.
La idea es como mejorar un poco ese logo. Me gusta más bien la idea, no tanto la ejecución, pero de repente, así entre prueba y error, podemos lograr algo evidentemente mejor. Pero efectivamente, o sea, yendo a lo que nos convoca, ¿cierto? Desde la política pura y dura, siento que aún así, pese a que Carolina Tohá es la primera persona de la centro izquierda que da este paso, que anuncia, que deja el Ministerio del Interior y que queda a cargo de Álvaro Elizalde, quien desde mi punto de vista personal, no deja de ser una carta muy interesante políticamente, a futuro, evidentemente, ya que las cosas se están dando de esta manera. Creo que ahí hay un potencial importante en cuanto a diálogo y madurez política, que también veo de cierta manera reflejado en Carolina Tohá con con sus luces y sombras también. Cabe destacar que no todo es positivo, aquí no estamos como para. En este programa, sobre todo, estamos para hablar de política y no hacer campaña, evidentemente, más allá de que compartamos esta tienda política con la quien es hoy candidata presidencial, ¿cierto? Y que esperamos que unifique también a la centroizquierda, pero hay cosas que también a la ciudadanía le gusta y que esperamos que Carolina Tohá pueda desarrollar en el transcurso de esta carrera.
Ya, oye, compartamos en mucha gente, ¿eh? Por lo menos en este programa no todos compartimos esa bandera en todo caso, ¿eh? Primero, decirles a todos ustedes que, redoble tambores, la apuesta entre Fabián y yo no va a poderse llevar a cabo porque Fabián me había apostado que si llegaba Michelle Bachelet a la papeleta, ganaba. Aunque todavía no se descarta lo de Michelle Bachelet.
Exactamente.
Todavía no está descartado, es muy, muy, muy poco probable que eso vaya a hacer adelante, que vaya a seguir adelante. O sea,
¿Qué habíamos
Bachelet,
apostado, Rocío? ¿Era una hectárea?
no, 10 lucas no eran, 10 lucas que si llegaba, era una apuesta ahí nomás, que si llegaba Bachelet con Evelyn Matthei, entonces ahí ganaba, según tú Bachelet, según yo Matthei, pero yo te decía que primero había que llegar con la papeleta. Y ya,
Sí.
mira, es que no me puedo poner seria todavía. Nos vamos a poner seria y vamos a ir a analizar las cosas. Es que quiero mandarle un cariñoso saludo al diputado Héctor Barría, que está llorando a través de Instagram porque la presidenta Bachelet no va, porque lo puso ahí.
Basta, Rocío, basta.
Es que no me puedo poner seria porque él hace una pregunta y dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué Bachelet no fue? Porque en un lado es buena hablar de la Carolina Tohá y toda la exministra y todo lo que va a venir adelante, pero es válida la pregunta que hace el diputado. ¿Por qué Michelle Bachelet no fue? ¿Qué crees tú, Fabián? ¿Por qué tú también lloras? ¿Tú también querías que fuera? ¿También estás ahí en un duelo de la pérdida de su liderazgo? ¿Qué pasó ahí, Fabián? ¿Por qué no fue Michelle Bachelet?
Quizás como saltar un poco de lo cómico a lo serio, es que la mami es la mami, la mami Bachelet tiene su ángel, po. Entonces creo que era una carta muy importante. Aquí no quiero hablar como mejor que Carolina Tohá, yo creo que era una carta realmente muy relevante para el mundo de la centroizquierda, con una trayectoria pero que es enorme, efectivamente. Aún así, desde mi punto de vista, cuando tenemos un gobierno que ha sido tan vapuleado, ¿cierto? Tan golpeado, yo sigo siendo parte de este 30% que apoya el gobierno de Gabriel Boric. Aún así, cabe destacar que, como mencionábamos, los personajes políticos, este gobierno en general, ha tenido luces y sombras. Se entiende quizás en el ambiente político, ¿cierto?, de que esto vaya a cambiar de mano, salir de la izquierda, ¿cierto?, a la derecha. también las encuestas, hay que aterrizar un poco esto, o sea, dejar la camiseta de lado, ¿cierto? Y ver también qué dicen los números. Evelyn Matthei es y sigue siendo la candidata mejor posicionada. Quizás ahí la preocupación va qué tan unificada va la centro-derecha. Aún así, Evelyn Matthei sigue manteniendo excelentes números. Entonces, para una carta tan preponderante como Michelle Bachelet, ¿se iba a quemar en esta lucha, cierto, donde hay un país que está muy sensible, está bastante dividido, cierto? ¿Era el momento? Quizás su tercer periodo está después de esta siguiente elección. Yo creo que Michelle Bachelet todavía tiene que entregar a este país, pero que quizás no era el momento, y se condice mucho con lo que ella también menciona, esta experiencia, esta relevancia que ella tiene como política, ¿cierto? También hay que aterrizar sus palabras. Ella buscaba nuevos liderazgos, ella buscaba el espacio para que estos nuevos liderazgos, ¿cierto?, estén ahí en la papeleta y puedan competir. Yo creo que obedece, y Michelle Bachelet, más allá de bajarse de esta carrera presidencial, nunca se sube y queda con una muy bien posicionada respecto a los argumentos que ella misma daba. Entonces, me parece una decisión estratégica y políticamente muy bien pensada desde el lado de ella, que hasta el momento y eventualmente y efectivamente no estaría en la papeleta en esta oportunidad.
Ya, a ver, espérate. ¿Tú decís Bachelet 3.0 cuando tengas 77 años? ¿En serio? ¿De verdad que estás pensando, te estás proyectando para allá, Fabi? Yo creo que, imagínate, terminaría con 81. Dudo que vaya para un 3.0. Yo creo que va más por un lado, y aquí está mi análisis de por qué ya no va. Creo que una figura como la de ella, mandarla a perder una elección, porque a pesar de que tenía un gran apoyo de parte de muchas personas, como ya hacía yo la talla con el diputado Barría, o de Fabián, o de varias personas, que creo que ella efectivamente ahora podría haber unificado todo un sector político. Efectivamente, si ella iba, no iba a haber una diversidad. Iba a tomarlos a todos de nuevo, desde la DC hasta el Partido Comunista, los iba a agarrar a todos, pero no sé si eso le alcanzaba para poder ganar. ¿Por qué? Porque cuando se iba a la encuesta y hacía el doble clic, el lugar y el punto de apoyo que ella tenía era exactamente el mismo del gobierno que está teniendo actualmente, o sea, un sector más acomodado, donde había no había mucha diferencia, no aportaba mucho lo que ella traía a la conversación, sí del punto de vista de los actores políticos, pero no así del votante. ¿Por qué? Porque el lugar donde ella estaba antes, que era personas más longevas, de más edad, ya no están en esta elección. Lamentablemente es así de duro, pero el lugar donde ella estaba antes, más arraigada, ya no cuenta con esa. Y tú te ríes, ya te voy a poner en pantalla para que se vean todos cómo se ríe Fabián. Pero de verdad, o sea.
No, pero ¿cómo dices que los votantes no están? ¿Qué se fue?
Es que ya no están. Pero es que te dije pensar, yo veía la foto y bueno, voy a volver aquí, diputado Barría no está hoy día, está presente. Es que cuando ve la foto de Michelle Bachelet, cuando él la pone en la primera, está muy jovencita ella. Entonces, sí, hay ciertas expectativas sobre lo que venía. Y, o sea, Michelle Bachelet, uno, ¿hace cuántos años atrás fue, Fabián? Fue como hace 20 años. Entonces, sí, ese apoyo de hace 20 años atrás, que ya eran adultos mayores, claramente hoy día no están, y la población demográfica cambió. Pero si no te rías, es un análisis serio, Fabián. Yo creo que eso sí estaba dentro de la discusión de la decisión de ella, porque no traía votantes nuevos. Entonces ella tenía un techo sobre el cual iba a pasar. Y ir a una elección con posibilidad de perder, creo que le hacía muy mal a tu sector.
Efectivamente, comparto ese análisis. Sí, y más allá de un techo, de lo que tú decías, hay otro que está bajo tierra, entonces...
Ah, no te lo estás tomando en serio. En fin, no, la cosa que efectivamente...
Tú empezaste, Rocío.
Ya, yo empecé, sí, es que en fin, ok. Entonces, por un lado no tenía ese votante inicial, esa base votante, y partía desde abajo subiendo con un nivel de desaprobación bastante alto, o sea, sobre el 50% decía que no iba a votar en ningún caso por ella. Entonces, yo creo que todo eso se conjuga en que no quemar finalmente esa figura política y seguir teniendo esta mística de lo que es la dos veces presidenta Michelle Bachelet, la primera mujer ser presidenta de Chile. Entonces yo creo que es una figura que de cierta manera igual hay que cuidar. Entonces, teniendo eso, dentro del sector, y ese capital y esa mística que sigue generando y que puede hacer ciertos ordenamientos desde atrás, no le convenía a tu sector llevarla en ese sentido, con que fuera a perder, y ella hace esa suma. Y por otro lado, sí necesitas nuevos liderazgos y personas que estén, como en el caso de, y aquí vamos a empezar a hablar de la ministra Toa, ahora ex ministra Toa y candidata a la presidencia, porque ella ya sale con bombo y platillo diciendo que va a ser candidata a la presidencia. La ex ministra Toa tiene algunos rasgos que son bien interesantes. Ella sí es capaz de ir a una elección donde está partiendo como underdog. Está partiendo desde abajo con más de 60% de personas que dicen que no estarían dispuestos a votar por ella. Pero recordemos que una de las cosas que decían sobre Carolina Toa es que fue capaz de entrar a un gobierno y ordenar un gobierno que venía de haber perdido una gran elección, ¿cuál? La del a favor de la prueba y rechazo en el momento constitucional. Entonces recordemos que ella entra justo después de eso a tomar las riendas de un gobierno, es la ministra del Interior que más tiempo se mantiene dentro de un gobierno, siendo un promedio de alrededor de 600 días los que logran estar los ministros del Interior. Ella se mantuvo, pese a todo, más de 900 días a cargo de esa cartera.
2 años y 6 meses aproximadamente.
¿Cómo?
Sí, por aquí tengo el dato. Sí, 2 años y 6 meses.
Lo que se mantiene dentro del cargo. Sale porque así fue acordado, ya dijo en marzo tomada la decisión. Entonces, es una mujer que en ese sentido yo me saco el sombrero y le entrego todo el respeto que significa de tomar una posta en un momento que es difícil, de no arrugarse en un momento complejo y decir, ¿sabes qué? No lo hago. Y así se echó al hombro al gobierno en los principales momentos de dificultad del país, ella tomó las riendas. Recordemos que en el caso de los incendios, en el apagón, en todos los momentos complejos, es ella la que está dando la cara. Y eso yo creo que es súper valorable en una figura que está dispuesta a hacerse cargo. Ahora, hay muchas cosas que yo no comparto con ella sobre quizás esta sensación que se... El estar constantemente frente al abismo, podríamos decir, o frente al caos, hace que te produzca un desapego. Por ejemplo, me acuerdo creo que fue 2... no es diciembre pasado, sino al anterior, cuando se encuentra de cara con una concejala que le increpa y le dice, ministra, sí, aquí estamos matando a gente. La forma en la que ella reacciona y dice que hay mucho show, bueno, creo que ella se ha perdido ese touch con la gente por el cargo que ella tenía. Escuchaba en Infinita un análisis bien interesante donde mostraban, Morales creo que es el apellido del analista, donde él decía, no ha habido un ministro del Interior desde Alessandri que haya sido presidente, 1918. ¿Por qué? Porque el cargo de ministro del Interior es muy fuerte. Y una de las cosas que se señalan es que ella está con todo este peso de responder a problemas de seguridad. Ahora, la campaña que tiene por delante es muy difícil, a pesar de que tiene el respaldo del gobierno inicialmente en esta ida a la primaria, porque lo más probable es que dentro del sector oficialista existan primarias y hay varios candidatos que están dando vuelta. Pero ella, yo creo que valientemente toma esta aposta, toma ese rol de liderazgo, lo que hace que también Michelle Bachelet diga, aquí hay un espacio. Y a diferencia tuya, yo no creo que vaya a haber un Michelle Bachelet 3.0, sino que ahí se perfila un nuevo liderazgo, como el caso del el alcalde Bodanovich o el gobernador de Santiago Orrego, que son otras figuras que están ahí. Dentro de su cargo, pero que se posicionan muy bien para una campaña presidencial en la próxima vuelta y no van a estar al borde de los 80.
Sí, muy interesante, como mencionas, yo efectivamente veo a Michelle Bachelet todavía con algo que entregar, pero eso lo veremos a futuro. Aquí también hay otro análisis que es muy importante, Rocío, que es respecto a los liderazgos femeninos. En este momento estamos viendo que la carta fuerte que presenta la centro izquierda es una mujer, la carta fuerte que tiene la centro derecha es una mujer. Yo creo que eso sería muy positivo que empiece a decantar, ¿cierto?, a los otros cargos que tiene este país, donde vemos que la presencia femenina es bastante menor en cuanto, por ejemplo, a alcaldías, a gobernadoras, pobres, concejales, etcétera. Todavía no se alcanza ahí quizás igualar esto versus lo que vemos como liderazgos potentes para llegar a la presidencia del país. Yo veo en estas dos mujeres realmente liderazgos muy fuertes, como bien mencionabas tú, que le entregabas tu respeto a Carolina Tohá. Así ojalá también sea el voto, pero eso lo vamos a ver en... en su momento, pero me quedo mira, con eso.
Típico,
con
esa uno señal. Le da la mano y se toma el codo. No, Fabián, te pasa. Ya terminé tu idea.
Pero básicamente me quedo con eso. Yo creo que en este momento el país efectivamente goza de liderazgos femeninos positivos. Si bien, y nosotros lo hemos hablado, yo creo que ya en nuestra forma de conversar en este podcast, hablamos de veredas. Yo veo a Evelyn Matthei en la vereda del frente, camino en la misma vereda que Carolina Tohá, pero siento que son liderazgos muy importantes y que pueden conducir de manera positiva a Chile y que al final, de todo, independiente, quien gane centro izquierda, centro derecha, que se gobierne para el país, para la gente, ¿cierto? Y que los problemas que tenemos puedan salir adelante. Al final, para eso estamos. Nosotros somos las autoridades, e independiente del nivel y el cargo, nosotros somos obreros de la democracia y trabajamos por y para la gente. Así que esa es la idea.
Ok, obrero. Obrero de la democracia. Oye, tocaste
un punto. No puedo conversar serio contigo, Rocío.
Es que bien, estoy como dicharachero, estoy con el espíritu del Movistar Arena ahí viendo Simple Red, que fue notable. Oye, pero espérate, es que hiciste un punto súper importante que se me había olvidado de por qué Bachelet no fue. Y es que creo que Evelyn Matthei, bien expectada, no representa como un peligro para la democracia como podría percibirse en otros casos. O sea, como los actores que están jugando hoy en día no son percibidos, me imagino yo, dentro de la lógica de Michelle Bachelet, como algo que pudiera amenazar hacia dónde vamos, como en algún minuto.
¿Amenazar la democracia? ¿Lo doble K, dices tú?
No lo digo yo, lo estoy pensando en la lógica de qué tan bien aspectados están. Y aquí voy a aprovechar de saludar también a Carlos Patricio Paredes Proboste, que siempre está comentando, y él sí, siempre nos pone allí, Kaiser presidente, y no está muy contento con Tohá porque... tiene una muy mala visión sobre la izquierda en general. Y lo otro, también saludar a Rodrigo Ulloa, que también nos escribe a través de Facebook, que dice que la gente de Aysén está feliz con que Tohá sea candidata. Está en el mismo balanqueo que nosotros. Estamos listos para ir a Viña. Yo decía, ¿por qué la gente de Aysén? Claro, pues ahí lo googleé y me acordé que Tohá, en su humor irónico, había dicho que no era muy bonita. Así que, bacán que nuestra
auditoría... Fue una mala broma, fue una mala talla. Sí. Una perdónenla, por favor.
Pero me acordé y bueno, y tu humor irónico también de Rodrigo Ulloa, que nos comenta a través de Facebook. Oye, Fabián, yo sé que tú tienes que seguir de canapé aquí en toda la inauguración de los colegios, tus últimos análisis, porque aquí va, esto va a seguir, esto recién parte, señores, se vino marzo y está la carrera presidencial ya desatada, pero danos tus últimas reflexiones y te doy unos minutos para
que... Y me dejaste colgando la pregunta, yo mencionaba, sí, tú te referías como peligro para la democracia a aquellos candidatos Kast o Kaiser.
Yo te dije que
Michelle Bachelet, que no lo decías tú,
Michelle Bachelet no los percibía como como que estuviera en riesgo la democracia en Chile, como un tema institucional. Yo creo que eso en el país ha bajado un poco. Uy, aquí se me había olvidado, Fabián, ya que lo metiste, decirlo entre medio, pusiste el tema, ni siquiera hablamos del tuit de Giorgio Jackson que achacaba solamente a este gobierno que haya subido la bolsa. Yo creo que va justamente porque no se ve en riesgo la democracia chilena que haya subido la bolsa, más allá que haya sido este gobierno, o quizás la moderación de este gobierno que también trajo, en ese caso, Carolina Tohá cuando entra a las filas como ministra. Así que no veo un riesgo real de la democracia con los jugadores y los actores que están actualmente yendo hacia la presidencial. Eso sí, bajo la institucionalidad que tenemos hoy día en Chile, pero esto es una plantita que se construye día a día, como la pareja, y hay que irla regando y trabajando y encontrando algo que tú dijiste con mucha claridad, Fabián. Tenemos que dar respuesta a los problemas que existen hoy en día en el país en tiempo y forma para que efectivamente la democracia se mantenga saludable. Si no es así, y si empieza a crecer esta desesperación, esta frustración de no obtener respuestas y mejoras en la calidad de vida de los chilenos, ahí se pone bastante en riesgo la democracia.
Exactamente, exactamente. Bueno, aprovecho los últimos minutos para mencionar, efectivamente, esta es una carrera presidencial que recién está comenzando. Esperamos que el trato sea lo más educado posible, ¿cierto? La ciudadanía no quiere ver distancia, no quiere ver fragmentación, quiere ver unidad, quiere ver diálogo, quiere ver propuestas, quiere ver ideas. Así que eso es lo que al menos espero y tengo la seguridad que va a entregar a lo menos la candidata Carolina Tohá. Esperamos también lo mismo desde la otra vereda. Esperamos que sea así por el bien de Chile, por el bien de las personas. Así que agradecido, Rocío, de este espacio. Como te mencionaba, estoy un poco corto de tiempo, así que agarro mi pala y picota porque como buen obrero de la democracia tengo que ir a trabajar. Así que te dejo. Que estés muy bien, disfruta y nos vemos en otra ocasión de este Política Podcast.
Muy bien, muchas gracias a todos los que se sumaron. Sin lugar a dudas, vamos a seguir analizando la carrera presidencial. Esto es algo que recién parte, señoras y señores. Así que nada, muchas gracias a todos los que comentaron, como siempre, por las distintas redes sociales de País Lobo. Recuerden que el programa lo pueden volver a escuchar completo en Spotify, también Facebook y canal de YouTube de País Lobo Prensa. Muchas gracias nuevamente y los espero mañana ya desde Osorno en otro episodio del Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.